Uno de los temas que requiere nuestra atención tiene que ver con nuestra enseñanza que se refiere a la formación del carácter de una persona, tomando como principal referencia las Sagradas Escrituras. Antes de empezar a desarrollar este importantísimo tema, pasemos a definir lo que es el carácter. Porque si no tenemos un concepto claro, ¿cómo podemos hablar de él? Se dice que el carácter es un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que regulan la conducta de una persona. Características psíquicas y afectivas que regulan el comportamiento, la personalidad de una persona, la conducta. Se trata de una condición, índole o naturaleza de algo que lo distingue de los demás. Obviamente, una persona que tiene un excelente carácter, que es balanceado en su manera de ser, se distingue de los demás que no tienen esa condición, ese requisito, esa condición, esa índole y esa naturaleza espiritual. Es pues importantísimo para nosotros entender este tema. ¿Por qué? Porque Dios, vamos a ver qué es lo que Dios piensa al respecto y qué es lo que Dios quiere que tengamos ahora. Es como una señal espiritual de una persona, como una consecuencia de su profundo conocimiento de Dios. Cuando uno conoce a Dios, empieza a adquirir carácter. No puede estar chacotando, no puede estar hablando mal, no puede estar haciendo cosas incorrectas, porque entonces esa persona no tiene madurez. Por eso, es una señal espiritual de una persona que tiene madurez como consecuencia del profundo conocimiento de Dios. Y todo eso forma parte de su experiencia personal. El buen carácter denota naturalidad. No es una persona que está ahí parado, ahí medio serio, medio enojado. No, es natural, naturalidad, temperamento, idiosincrasia, genialidad. Es amable. Tiene un talante y un temple bueno. Todo esto destaca su manera de ser. Todos pueden decir que esa persona tiene un buen carácter, es amable, conoce muy bien las escrituras, sabe comportarse. Debemos reconocer que no todos poseemos estos buenos atributos, claro. Por eso es preciso aprender más del carácter que necesariamente debemos adquirir para nuestro propio bien. Yo he visto en Chile a personas que realmente son amables, pero que guardan una postura amable y que tienen un buen carácter, porque han ido desarrollando a través de los años y lo aplican para sí mismos. No son belicosos, no son peleadores, nada de eso. Son sencillos. Ellos no se van con un vaivén por los ajetreos de la vida. A veces la vida nos golpea de diferentes maneras. Nos atribulamos por las cosas que nos pasan. Pero una persona que tiene carácter no se va por los ajetreos de esa vida, no. Cuando una persona muere, casi todos lo recuerdan por su carácter, por su personalidad, por su fidelidad a Dios, por su naturalidad y por su manera de conducirse mientras estuvo en vida. Esa es la manera correcta de reconocer a una persona que tuvo un buen carácter. Al finalizar el libro de Proverbios, nos encontramos con un poema acróstico, escrito por el rey Lemuel, donde cada versículo comienza con una letra consecutiva de las 22 letras que tiene el alfabeto hebreo. Un poema acróstico, hay varios, en Salmos también, Salmos 119, por ejemplo, es otro acróstico. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Cada versículo empieza con la primera letra del alfabeto hebreo, luego con la segunda, luego con la tercera, y así siguiendo hasta las 22 letras. Ese es un poema acróstico. Ahí se describe el buen carácter que una mujer teme a Dios, una mujer temerosa de Dios. Y todas las mujeres de la iglesia deben tener esas mismas cualidades, adquirir ese mismo carácter. Esta escritura empieza por analizar el tema en forma general. Luego lo hace en forma particular. Y concluye con un resumen de los atributos que distinguen su buen carácter. Pasemos a ver algunos de estos versículos. Yo no voy a leer todos porque me extendería demasiado. Proverbios capítulo 31 y versículo 10. Proverbios 31 y versículo 10. Dice. Proverbios 31, versículo 10. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Por favor. Cuando digo esto, o cuando la Biblia más bien dice esto, es porque ella es un tesoro para Dios. Versículo 15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Siempre está diligente. No se duerme, no se incomoda. Está presta a ayudar. Versículo 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Es compasiva, es misericordiosa. Estoy hablando de los atributos de una persona, de una mujer que tiene un buen carácter. Versículo 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. No está hablando insultando, no está hablando mal, no habla palabras groseras, no. Abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Eterno, esa será alabada. ¿Cuándo va a ser alabada? Cuando Jesucristo venga. Versículo 31. Dadle del fruto de sus manos y alábenla. En las puertas sus hechos. Extraordinario. Una mujer de buen carácter hace esto. La virtud, la sabiduría y el amor son producto de un buen carácter personal. Y hace a la persona digna de ser alabada por quienes la conocen. Yo muchas veces he escuchado decir en el campo familiar, dice, calma, esta persona se distingue hoy, qué bien habla, qué buenas cosas dice. Reconocen las personas a una persona que tiene un buen carácter. Sin embargo, a veces la fama personal de pronto se evapora, haciendo que su popularidad solo haya sido producto de un accidente. Porque duró poco. A veces puede ocurrir esto. De la misma manera que las riquezas toman alas y de pronto desaparecen, Así también ocurre con aquellas personas cuya popularidad se desvanece. Solo una cosa va a perdurar, una. Y esa es el carácter. Eso es lo que va a quedar. El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 8 al 10. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 8 al 10. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 8 al 10. Dice, el amor nunca deja de ser. No hay odio, hay amor. Porque el amor conlleva el carácter de una persona. Pero las profecías se acabarán. Claro, cuando Jesucristo venga se va a acabar. Y cesarán las lenguas. Ya no vamos a hablar en diferentes idiomas. Y la ciencia se acabará. ¿Cuál ciencia? La ciencia humana. Porque en parte conocemos, versículo 9, y en parte profetizamos. No sabemos todo todavía. Pero va a llegar el momento cuando Jesucristo venga, ahí sí vamos a saber todo. Como dije muchas veces, no vamos a necesitar de estar con nuestra Biblia en mano para decirle, Señor, por favor, ¿me puedes explicar esto? Ya no. Versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, ¿cuál es lo perfecto? ¿Quién es el perfecto? Jesucristo. Entonces lo que es en parte se acabará. Claro, claro. Así es. Ahora voy a decir dichos muy sabios. Un hombre es, por supuesto la mujer también, ¿no? Cuando digo hombre, incluye a la mujer. Un hombre es lo que es. No porque lo que sus semejantes dicen que es. No porque sus semejantes dicen que es. Ningún ser humano puede tocar su carácter cuando lo expresa delante de Dios. Porque tiene una firmeza y una verticalidad extraordinaria. Su buena reputación es lo que los hombres dicen que es, aunque su reputación puede dañarse, porque podría durar poco tiempo. Mientras que el carácter invade, sobrepasa esta vida y va hasta la misma eternidad. Si eso ocurre, ¿qué debe ocurrir con nosotros? En ese sentido, la Iglesia de Dios es como un crisol de enseñanza espiritual, donde todos aprenden a edificar su carácter, esforzándose por recapturar los verdaderos valores. De esa manera, podemos llegar a ser dignos de recibir nuestro galardón al finalizar nuestra carrera espiritual. Vamos a tener amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Pero necesitamos este requisito tan importante que nos permite no estar dudando, sino nos permite estar seguros con nosotros mismos. Por esa misma razón, vamos a examinar la importancia y el impacto que tiene el carácter en nuestras vidas. Vamos a examinarlo. Aprendiendo a cómo obtenerlo, cómo podemos tener ese carácter, sabiendo que Dios está buscando un carácter santo, agradable y justo. Tres requisitos que Dios está buscando para sus hijos, para calificarlos en el reino, porque esa es nuestra meta. Dios está buscando un carácter santo, agradable y justo en cada uno de sus hijos. No hay excepción. Vale decir, necesitamos aprender a cómo obtenerlo. Necesitamos saber cuáles son los pasos que tengo que seguir, qué requisitos necesito. ¿Saben ustedes cuáles son los buenos rasgos que tiene el carácter? ¿Saben ustedes cuáles son los buenos rasgos que tiene el carácter? Ellos son pulcritud, puntualidad, confiabilidad, delicadeza, consideración, cortesía, honestidad, en medio de un duro trabajo. No claudica la persona que tiene un buen carácter. Estos rasgos que acabo de mencionar también forman parte del liderazgo que sirve para inculcar a todos, principalmente a los miembros de la iglesia. Voy a poner un ejemplo. Pueden imaginarse ustedes la importancia que tiene un buen carácter, que debe tener un buen carácter para seleccionar un capitán de un submarino nuclear. ¿Se dan cuenta de eso? Obviamente, esa persona tiene que tener un excelente currículum militar y marino. Pero si esa persona no es equilibrada, no tiene un buen carácter, ¿cómo puede ser capitán de un submarino nuclear? Estoy seguro que uno de los rasgos principales que los candidatos a capitán de un submarino nuclear deben tener es un buen carácter, equilibrados, seguros de sí mismos, que no están dudando, que no están urdiendo por detrás, nada de eso. Lo mismo debe ocurrir al seleccionar al presidente de una corporación mundial. ¿Ustedes creen que un presidente de una corporación mundial, llámese Banco Mundial, llámese Banco Interamericano de Desarrollo, llámese Organización Mundial de la Salud, etcétera, 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 tantas organizaciones internacionales hay, no selecciona a una persona que tiene un buen carácter? Claro que sí. La experiencia debe venir acompañada del carácter de los candidatos. Y eso lo aplico a la iglesia. La experiencia debe venir acompañada del carácter de los candidatos al reino. No se olviden que la crema de la cosecha se selecciona antes, no el momento de cosechar. Que los regalos y el carácter son dos cosas distintas. Que los regalos y el carácter son dos cosas distintas. Lo voy a aclarar por qué. Necesitamos que el carácter utilice de buena manera nuestros dones personales. Por eso Dios está buscando mayor sumisión, temor reverente, corrección, justicia, generosidad, desprendimiento personal, misericordia, pobreza de espíritu, sin arrugas y sin manchas, con verticalidad y con mucho celo para Dios. Eso es lo que Dios está buscando de sus hijos. Sumisión, temor reverente, corrección, justicia, generosidad, desprendimiento personal, misericordia, pobreza en espíritu, los pobres en espíritu, ¿se acuerdan? Mateo 5. Sin arrugas y sin manchas. ¿Acaso Pablo no dijo que yo estoy buscando una iglesia gloriosa que no tenga arrugas ni manchas? Esas arrugas y esas manchas son el pecado. Dios busca verticalidad y mucho celo por la Biblia en medio de sus hijos. Eso es lo que Dios quiere. Nadie así nomás va a pretender entrar al reino, no. Para ello tenemos la opción de arrepentirnos cuando cometemos errores, por supuesto. Nadie es perfecto, todos cometemos errores. Pero claro, siempre tratamos de evitarlos. Tener un buen carácter implica hacer las cosas con educación. Buen trato y cortesía. Estoy sacando de lo que he dicho y estoy seleccionando algunas palabras. Tener un buen carácter implica hacer las cosas con educación. Buen trato y cortesía. Un buen carácter implica capacidad y disposición hasta encontrar lo que es correcto. Para tener seguridad de elegir de manera correcta. De tener fuerza de voluntad para resistir las malas acciones que a veces nos golpean. En realidad, Dios está buscando que reflejemos su carácter. Ahí es el punto. Hasta ahí tenemos que llegar. No tenemos que quedarnos a medias. En realidad, Dios está buscando que reflejemos su carácter, tal como lo hizo Cristo durante su ministerio terrenal. ¿Quién reflejó el carácter del Padre? Jesucristo. Claro que Dios sabe que no somos perfectos, porque muchas veces, repito una vez más, cometemos errores. He aquí algunos rasgos que se encuentran en las Escrituras, rasgos del carácter de Cristo. Hebreos capítulo 1 y versículo 3. ¿Hasta dónde tenemos que llegar con nuestro carácter? Hasta imitar a Jesucristo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que imitar a Jesucristo. Entonces quiere decir que nos falta mucho camino espiritual por recorrer todavía. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, hablando del carácter de Jesucristo. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, resplandor de su gloria. ¿Cómo será la gloria del Padre? Y Jesucristo reflejó el resplandor de la gloria del Padre. Y la imagen misma de su sustancia, por favor, la imagen misma de su sustancia. ¿Y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Hay que tener mucho carácter para sacrificar su vida por todos. Y Jesucristo la tuvo. De esa manera se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, claro. Ese es el carácter que mostró Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Debemos imitar ese carácter? Por supuesto. Lo que este pasaje nos está diciendo es que Jesucristo refleja la brillante gloria de Dios y estampa con el propio carácter de Dios, sosteniendo el universo con el poder de su palabra. ¿Cuánto trabajo hizo Dios, Jesucristo? Él podía haber dicho, yo no necesito hacer esto. Finalmente, que no hayan seres humanos, me contento con tener ángeles y aquí estoy en mi reino, pero no. Él quiso crearnos a nosotros desde antes de la fundación del mundo, pero necesitamos nosotros cumplir los requisitos que Dios quiere que tengamos. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículos 2 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículos 2 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículos 2 al 4. Veamos qué dice. Fíjense cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, escribe esto. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Conocimiento de Dios. Tenemos que conocer los atributos que Dios tiene. Y como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Dios nos está restringiendo algo? No. Todo nos quiere dar Dios. Por algo vamos a ser hijos de Dios con sus mismos genes espirituales. Eso es lo que quiere hacernos. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Y qué escogió Dios para ello? Lo necio, lo vil del mundo, lo despreciado de esta sociedad, para avergonzar a todos los fuertes, para destruirlos a ellos y para colocarnos a nosotros muy por encima de ellos. ¿Cuál es el potencial que tenemos? Tremendo, tremendo potencial el que tenemos. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, claro, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Vamos a ser hijos con sus mismos genes espirituales. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya sabemos lo que es concupiscencia. La principal razón de imitar el carácter de Dios es porque Él nos hará participantes de su misma naturaleza espiritual, como acabamos de leerlo. Y el rey Salomón nos enseña de esta manera. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 1. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Voy a repetirlo. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento? ¿Por qué? Porque todos sabrán que el buen carácter quedó grabado en ellos como un profundo rastro difícil de borrar y de imitar. La buena fama es una denominación como una marca o un memorial que distingue la personalidad con honor, autoridad y carácter. Proverbios capítulo 22 y versículo 1. Proverbios 22, versículo 1. Fíjense lo que dice. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Claro. Y la buena fama más que la plata y el oro. Carácter, pulcritud espiritual, fama, equilibrio, gentileza, corazón, misericordia, buen trato. El carácter se debe forjar uno mismo. ¿Cómo puedo aprender yo a tener un buen carácter, señor ministro? El carácter se lo debe forjar uno mismo, con seriedad, responsabilidad y dignidad. Uno mismo se lo tiene que forjar. Yo no puedo agarrar a una persona, a un miembro de la iglesia y decir, mira, yo te voy a enseñar a tener un buen carácter. Tienes que hacer esto, 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 esto. Lo que sí les voy a dar es el recetario espiritual, el RP espiritual, para que ustedes lo apliquen, tomen esa medicina cada día, alimenten corrijan su manera de ser para aprender a tener un buen carácter. Esa es la lección. Ahí vamos. Veamos entonces cuáles son los 7 requisitos para edificar un buen carácter. 7 requisitos para edificar un buen carácter. ¿Cuánto me agradaría que ustedes repasen en sus casas estos requisitos? Porque realmente son muy importantes. Eso me dice mi mente, eso me dice mi espíritu, la importancia que tiene esto. Primer requisito: debemos permanecer unidos a la ley de Dios. Debemos permanecer unidos a la ley de Dios. Yo no puedo tener un buen carácter si ando por el mundo haciendo lo que a mí me da la gana. No. Dios no me va a considerar como candidato para el reino, no. Debemos permanecer unidos a la ley de Dios. Es preciso reconocer que parte de nuestro sufrimiento, fíjense lo que voy a decir ahora, es preciso reconocer que parte de nuestro sufrimiento, como el de nuestros semejantes, es producto del daño que a veces nos hacemos unos a otros. Es producto del daño que a veces nos hacemos unos a otros. Así es. ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Apocalipsis. El aguijón de la muerte es el pecado. Todo es por culpa del pecado. Si yo hablo mal de un hermano, lo ataco a un hermano, estoy pecando. El aguijón de la muerte. Entonces, nuestro sufrimiento, porque va a llegar ese sufrimiento, es producto de los que a veces nos hacemos unos a otros. Es la humanidad, y no Dios, quien ha inventado cuchillos, revólveres, metralletas, pistolas, bombas y todo tipo de instrumentos de guerra, los cuales se emplean en medio de los conflictos internacionales. ¿Eso lo ha hecho Dios? No, eso lo ha creado el hombre. Sin embargo, podemos afirmar también, y es muy importante, saber que Dios nos ha dado libre albedrío, es decir, la capacidad de hacer lo que nos plazca. Y esta habilidad la usamos frecuentemente para desobedecer a Dios. Así es, lo he visto. Yo puedo hacer lo que quiera, claro, pero voy a utilizar esta habilidad, este atributo que Dios me ha dado, para desobedecer a Dios. Y cuando lo hacemos, no deberíamos culpar a Dios por las consecuencias de nuestra mala elección. ¿Por qué me está pasando esto? Examínese cada uno. Él no permite tomar decisiones cada minuto de nuestra existencia. Lo mismo debe ocurrir en el comer, en el dormir, cuando nos manejamos, en lo que hacemos y en lo que pensamos. Dios no nos ha programado como si fuéramos robots, que tenemos que doblar el brazo recto así y luego torcer, etcétera, etcétera. No. Dios nos ha dado libre albedrío, pero debemos usarlo correctamente. Deuteronomio capítulo 30 y versículo 19. Deuteronomio 30 y versículo 19. ¿Qué posibilidades tenemos? Aquí está. Deuteronomio 30, versículo 19. Dice: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuántas opciones tenemos? Tenemos dos. Tenemos libre albedrío y tenemos dos. ¿Qué vamos a escoger? ¿La vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? ¿Qué vamos a escoger? Y Dios nos dice, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. El daño a veces por fracasar como miembros espirituales dentro de la iglesia, no nos hacemos a nosotros mismos, sino también a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra descendencia. Lean Isaías 61 y se van a dar cuenta que es así. Por eso es importante no ser egoístas espirituales. En realidad, nuestro carácter no es más que el sello de lo que hay en nuestra mente. Listo. En realidad, nuestro carácter no es más que el sello de lo que hay en nuestra mente. Yo actúo conforme a lo que tengo aquí. Si hablo mal es porque tengo malas cosas aquí. Si hablo bien es porque tengo buenas cosas aquí. Porque estoy forjando, estoy trabajando para tener un buen carácter. Debemos procurar eliminar la posibilidad de fallar para no desechar uno de los mejores medios para desarrollar carácter y personalidad. Si algo me dice que voy a fallar, lo desecho. De hecho, la personalidad contribuye a la belleza personal. Una persona de buen carácter tiene belleza personal. Y principalmente fortalece a una mujer a medida que su juventud se va quedando atrás. Eso pasa con las mujeres. Lo que acabo de decir se cumple en la realidad. ¿Qué es lo que ven el mundo de hoy día? La belleza femenina, las jóvenes, las mujeres lindas que se muestran casi desnudas, etcétera, etcétera. Oh, esta es una mujer bella. Para Dios eso no es bello. En cambio, una persona mayor que ha perdido ya su juventud, que ha alcanzado su madurez poco a poco, si tiene buen carácter, para Dios esa persona, esa mujer es bella. La belleza tiene que ser espiritual, no física, porque lo físico se destruye. Yo veo a veces en el YouTube personas, artistas de cine que han sido bellas. Dice, ¿quieren ver ustedes cómo era antes? Y ahora vean cómo es ahora. Perdió totalmente su belleza. Pero en la iglesia no ocurre eso. En la iglesia, a medida que la mujer se va haciendo más madura, va adquiriendo mayor belleza para Dios. Eso es. Un modo de buena conducta, un estándar de coraje, de disciplina, de fortaleza e integridad, puede hacer mucho para que una mujer sea considerada agraciada. Porque su carácter se va formando de muchos pequeños detalles para estar a la altura de las mejores personas. Cualquiera podría decir que no, yo tengo que buscar detalles grandes para tener un buen carácter. No, el carácter se forma de pequeñas cosas, de pequeños hechos, que poco a poco, piedrita sobre piedrita, arena sobre arena, grava sobre grava, se va construyendo para tener un buen carácter. Tener un buen carácter, entonces, es la decisión final de haber rechazado cualquier cosa que sea degradante para uno mismo. Eso es tener buen carácter. Tener un buen carácter es la decisión final de haber rechazado cualquier cosa que sea degradante para uno mismo. Cuando uno hace algo malo, se está haciendo el daño a sí mismo, no a la persona que cree. Si yo deseo un mal a un miembro de la iglesia, me estoy haciendo daño a mí mismo. Debemos elegir lo que es correcto, con confianza y con honestidad. Ese es el primer requisito. Debemos permanecer unidos a la ley de Dios. Segundo requisito. Toma tiempo tener un buen carácter. Toma tiempo tener un buen carácter. El carácter no es un resultado inmediato. Hay que saber forjarlo pacientemente con el tiempo. Por algo Dios le ha dado al ser humano un plan de 6.000 años. Todos tienen que forjar, deberían forjar un buen carácter. Cada uno, porque la salvación es personal. ¿Dónde quiere estar usted en el futuro? ¿Dónde? Necesitamos carácter para tener la capacidad de obedecer a Dios en todo, por favor. Necesitamos carácter para tener la capacidad de obedecer a Dios en todo. No a medias nomás, no a medias tintas. Deuteronomio 30, 19 no dice, elige el bien, algo mediocre y el mal, no. O eliges el bien o eliges el mal. O eliges la bendición o eliges la maldición. Eso es lo que Dios dice. Necesitamos carácter para tener la capacidad de obedecer a Dios en todo. Dios es un Dios de orden y en la iglesia también se debe practicar el mismo orden. No es un caos. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, dice Efesios 6, 1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo, la obediencia. Salmos 90, versículos 9 al 12. La Biblia está llena de enseñanzas para que tengamos un buen carácter. Llena. Salmos 90, versículos 9 al 12. Dice el salmista, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. ¿Qué creen ustedes que Dios está ahora? ¿Cómo está? Está mirando aquí a su creación. Está enojado por las cosas que muchos hacen. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del mundo. Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Cuánto duramos en la vida? No duramos mucho. Uno que dice que tiene 30 años o tiene 40 años, dice, ah, no, a mí me falta mucho todavía. ¿Estás seguro? Los días de nuestra edad son 70 años. Y a los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos, nos vamos. ¿Qué es lo que vamos a dejar? ¿Dinero, plata, oro, pertenencias, riqueza, casas? No, eso no vale. Dios lo va a destruir todo. Carácter. Eso es lo que vale. Versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Por favor. ¿Acaso no se acuerdan ustedes que cuando los hombres vean la venida de Jesucristo, la imponente venida de Jesucristo. Los hombres del mundo dicen, por favor, se meten a las cuevas, dicen, cerros, caigan encima de nosotros, no podemos soportar todo lo que estamos viendo. La majestad de Dios va a destruirnos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría como parte de un buen carácter. Un buen carácter y la sabiduría van paralelos. Al final, fíjense lo que voy a decir. Todos vamos a hacer la suma total de nuestras acciones personales. Punto. Todos vamos a hacer la suma total de nuestras acciones personales. ¿Qué va a quedar en la balanza? ¿Lo bueno? ¿Lo mediocre o lo malo? El carácter es imposible falsificar. No se lo puede falsificar. Yo no puedo decirle a Dios, Dios mío, yo tengo un buen carácter. ¿Sabes? ¿No ves? ¿Sabes? ¿Conoces? No. Demuéstralo. Tampoco se puede colocar o remover como si fuera una prenda de vestir. Yo no puedo sacar el carácter o me lo puedo colocar. No puedo. Satisfaciendo los caprichos del momento. Al igual que las venas de la madera. ¿Ustedes conocen las venas de la madera? Cuando cortan una madera, cuando van a un aserradero, etcétera, se fijan que la madera tiene unas venas, tiene una forma. ¿No es cierto? Al igual que las venas de la madera, que se encuentran arraigadas en el corazón del árbol, así también el carácter requiere tiempo y cuidado para ir creciendo y desarrollando como Dios quiere en cada uno de nosotros. Es un sello. Dios ve la belleza espiritual de una persona, sobre todo de los ancianos, cuando ellos tienen estas características. Esa es la manera de ir forjando día tras día nuestro propio destino, porque inexorablemente nos vamos convirtiendo en lo que hacemos y en lo que pensamos. Es como cuando comemos. Me acuerdo una vez que don Mario Segre, cuando estaba aquí en este lugar, decía, las personas que comen cerdo se van pareciendo a él, decía. No sé si se han fijado. Yo conozco personas así que son gordos ahí, que se alimentan de cerdo, se van pareciendo. Bueno, nosotros inexorablemente nos convertimos en lo que hacemos y en lo que pensamos. Estoy hablando en términos espirituales, no físicos. Tercer requisito. Todos debemos pasar por pruebas. Todos debemos pasar por pruebas. Si queremos tener un buen carácter, ¿cómo tenemos que aprender a tener un buen carácter? Todos debemos pasar por pruebas. Porque las pruebas forjan el carácter. Forjan el carácter. Y si no ocurre eso, quiere decir que usted es una persona débil de carácter. Que usted todavía está espiritualmente débil. Porque si las cosas siempre fueran demasiado fáciles, si no hubieran pruebas, ¿qué clase de carácter podríamos tener? Ninguno. Las pruebas forjan nuestro carácter. Debemos pasar por pruebas. El carácter se identifica a partir de las circunstancias, de manera parecida a un hombre que construye palacios utilizando los mismos materiales que otro que solo construye casuchas. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Voy a repetir esto. El carácter se edifica a partir de las circunstancias, de manera parecida a un hombre que construye palacios utilizando los mismos materiales que otro que construye casuchas. ¿Qué diferencia, verdad? Utiliza los mismos materiales, pero la diferencia es muy grande. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice. Dice, Romanos 5, versículos 3 al 4, dice, y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Estamos entendiendo lo que dice Pablo? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, ven ustedes cómo el orden degradatorio, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. El carácter se prueba con fuego. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, claro. Si la obra de cada uno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué recompensa queremos tener? Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 7. Hemos dicho que todos debemos pasar por pruebas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí vendrá el galardón, ahí vendrá la herencia y la recompensa. Definitivamente necesitamos pasar por pruebas para que vayamos forjando nuestro carácter, para que pueda perdurar aún más allá de nuestra vida física. Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 12 al 13. ¿Cómo podemos ser columnas del templo? ¿Se acuerdan lo que decía Pablo de Pedro, de Santiago? Estos son columnas de la iglesia, porque tenían carácter y habían forjado su carácter gracias al Espíritu que ellos habían recibido en el día de Pentecostés. Nosotros tenemos que ser lo mismo, porque vamos a ser columnas en el templo de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 al 13 dice, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Puede haber algo más claro que esta escritura? No creo. ¿Saben cómo se revela las cualidades del carácter? ¿Sabe cómo se revela? Voy a poner un ejemplo físico, porque siempre nosotros utilizamos símiles, utilizamos efectos literarios para entender principios espirituales. Voy a poner un ejemplo físico. Las cualidades escondidas del carácter eventualmente se revelan, tal como ocurre con la calidad de un edificio que acaba de construirse. Y se revela a través del tiempo y la tormenta. Cuando viene el viento, la tormenta, la lluvia o el sol, empieza a desgastar al edificio. Entonces ahí se ve con qué calidad el edificio había sido hecho. Todos necesitamos poseer un carácter simple, transparente y sólido, aunque pueda haber varias explosiones de opresión y hostilidad. Pero al final, uno luce más disciplinado por haber consolidado su carácter. ¿Y cómo se prueba el carácter? El carácter se prueba de varias maneras. Fíjense lo que voy a decir. Por ejemplo, en el mundo de los negocios, la prueba es la integridad. Porque si uno no es íntegro, su negocio va a fracasar. En el matrimonio, la prueba es la lealtad. Si uno no es leal a su esposa, ni la esposa es leal al esposo, ese matrimonio se va a ir al tacho. En la iglesia, la prueba es la fidelidad a Dios. Porque si no somos fieles a Dios, estamos perdiendo nuestro tiempo. Sin embargo, el carácter no se obtiene de manera fácil, de manera feliz. Ya sea para tener éxito o para tener $1,000,000. No se lo obtiene de manera feliz. Al contrario, más bien se logra a través del dolor, a través de la adversidad, del sufrimiento. Porque esos son los ladrillos que van a erigir un edificio duradero. Así como el talento se nutre en la soledad, así también el carácter se forja durante la rugiente tormenta y en medio de las tempestuosas olas que golpean, que nos golpean en este mundo. Así se forja el carácter. Cuarto requisito. El carácter empieza a partir de cosas pequeñas. El carácter se va edificando a partir de cosas pequeñas. Las pequeñas cosas no son otra cosa que el resultado de la fidelidad que todos le debemos a Dios. Lucas capítulo 16 y versículo 10. Lucas capítulo 16 y versículo 10 dice: el que es fiel en lo poco, ¿se fijaron? No dice el fiel en lo mucho. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios trabaja con cosas pequeñas. ¿Acaso el reino de Dios no es como una semilla pequeñita que va creciendo de a poquito? Igual se forja el carácter con cosas pequeñas. Mateo capítulo 25 y versículo 21. Mateo capítulo 25 y versículo 21. He aquí una persona que supo forjar su carácter de a poco. Dice: y su señor le dijo: bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. He aquí una buena sugerencia que les voy a dar a ustedes, queridos hermanos. Anímense a sembrar un pensamiento para cosechar un hecho. Siembre ahora el hecho para cosechar un hábito. Siembre el hábito para cosechar carácter. Siembre carácter y cosechará un maravilloso destino que todos deseamos. Paso a paso, poco a poco. Anímese a sembrar un pensamiento para cosechar un hecho. Siembre un hecho para cosechar un hábito. Siembre un hábito para cosechar un carácter. Siembre carácter y cosechará un maravilloso destino. Así como el roble crece a partir de una pequeña bellota, así también uno va creciendo hasta tener un gran carácter, por medio de pequeñas cosas que vamos acompañando con buenas acciones, que en su momento nos pueden parecer inclusive demasiado pequeñas. No en vano, un viejo proverbio japonés dice: la reputación de 1000 años puede estar determinada por la conducta de una hora. La reputación de 1000 años puede estar determinada por la conducta de una hora. Nunca ha existido algo más grande que un carácter dotado de belleza que no haya llegado a serlo, por haber llenado correctamente los deberes más pequeños, todos los cuales son del agrado de Dios. Así es. Quinto requisito para tener un buen carácter. Siempre debemos guiarnos por normas apropiadas. Siempre debemos guiarnos por normas apropiadas. Porque lo derecho siempre será correcto, mientras que lo malo siempre va a estar mal. Isaías capítulo 55 y versículos 7 al 9. Extraordinaria recomendación y enseñanza que nos da el profeta del milenio, Isaías. Isaías 55, versículos 7 al 9. ¡Qué recomendación! ¡Qué principio! Isaías conocía, pues, la naturaleza humana. Fíjense lo que dice Isaías 55, versículos 7 al 9. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si cometemos un error, tenemos que pedir perdón a Dios, porque Dios es misericordioso y es amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías, capítulo 40, versículo 8, un poquito más atrás. Isaías 40 y versículo 8. Isaías 40, versículo 8, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Juan capítulo 12 y versículo 48. Esta escritura deberían subrayarla en sus Biblias. Deberían subrayarla. Porque tiene que ver con nuestra relación personal entre los unos a los otros. Juan capítulo 12 y versículo 48 dice: el que me rechaza, está hablando Jesucristo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene alguien quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Podemos rechazar lo que dicen las Sagradas Escrituras? De ninguna manera. El carácter es como un rifle. No se puede disparar más alto de lo que uno está apuntando. Así es. ¿Cuánto más tenemos que apuntar? Crezcamos en carácter. El carácter es lo que el hombre es en medio de la oscuridad. Cuando el hombre está en medio de problemas, ahí es cuando muestra su carácter. Educar a un ser humano en la mente y no en lo moral es educar una amenaza para la sociedad. Si no educamos conforme a los principios divinos, estamos perdiendo el tiempo, sobre todo los padres cuando enseñan a sus hijos. Es muy importante esto. Definitivamente, el fin y el objetivo de toda educación es el desarrollo del buen carácter. Si trabajamos sobre mármol, todos sabemos lo que es el mármol, finalmente este puede resquebrajarse con el tiempo. Si trabajamos sobre bronce, el tiempo lo puede dañar. Si construimos templos, se pueden destruir como polvo con el tiempo. Pero si trabajamos sobre nuestras vidas, si nos imbuimos de principios justos de acción, con temor al mal y temor por el bien, estaremos grabando en un diamante algo que el tiempo no podrá destruir jamás. El diamante es la piedra preciosa más dura, mucho más que el vidrio. Más bien brillará y permanecerá iluminando para siempre. ¿Acaso el diamante no brilla a la luz? Por eso jamás marchitemos nuestras vidas, porque una flor marchita ya no sirve para nada. La honestidad es algo que más que mantenerse fuera de la cárcel. Voy a ver. La honestidad es algo más que mantenerse fuera de la cárcel. Es vivir de acuerdo a la ley de Dios. La honestidad es como un lingote de integridad de oro puro. Por eso el hombre honesto sigue cuidadosamente las reglas del fuego y permanece de pie sin importarle cuán grande sea la tormenta que cae sobre él. Expresa lo verdadero con valentía, a pesar de que otros traten de destruirlo. En la iglesia de Dios se necesitan hombres íntegros, rectos y decentes. Por eso un hombre recto no tiene precio. ¿Saben por qué? Porque nadie lo puede comprar. Sexto requisito. El hombre de carácter se autocontrola. El hombre de carácter se autocontrola. Los niños no tienen un carácter perfecto porque no cuentan con suficiente madurez, debido a que los padres los mantienen bajo control, por supuesto. En cambio, Dios nos ha dotado de libertad para tomar nuestras propias decisiones. Todo buen siervo utiliza esa libertad bajo su propio control, lo cual influye al desarrollo de su propio carácter. Uno tiene que forjarse eso. Proverbios capítulo 16 y versículo 32. Proverbios 16, versículo 32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu el que toma una ciudad. Proverbios 25, 28, otra escritura. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, que cambia, que no tiene una senda fija. Así es, como ciudad derribada. Un viejo proverbio chino dice, el que gana una victoria sobre otros hombres es fuerte. El que gane una victoria sobre otros hombres es fuerte. Pero el que obtiene una victoria sobre sí mismo es poderoso. ¿Se dan cuenta? Los chinos tienen buenos proverbios. Romanos capítulo 7, versículos 14 al 17. Dice Pablo: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo también tuvo problemas, pero al final triunfó. Nuestra vida es como una cantera, porque ahí mismo vamos con el martillo cincelando, moldeando, ajustando nuestro carácter. Cada uno trabaja sobre su propio carácter. Séptimo y último requisito: debemos aprender de los buenos ejemplos. Debemos aprender de los buenos ejemplos. Hay gente que cuenta con ejemplos brillantes por haber forjado un buen carácter. Pero el mejor ejemplo de todos es Cristo Jesús. Ese es nuestro mejor ejemplo. Primera de Pedro 2, versículo 21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Estamos convencidos que el buen ejemplo es muy importante. Primera de Pedro 2, 21. Primera de Pedro 1, versículo 14 y 15. ¿Cómo debemos ser? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes éramos ignorantes espirituales, ahora ya no lo somos. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Santidad, pureza, corrección, crecimiento, pulcritud, todo eso envuelve el carácter. En conclusión, y para terminar este mensaje, muchas veces los mensajes son para uno mismo, porque yo también aprendo a corregir mis errores. Lo mismo debe ocurrir con todos los miembros de la iglesia, a fin de mejorar su carácter, porque no todos somos perfectos, aunque ciertamente nos esforzamos por serlo. El mejor índice del carácter es saber guardar silencio. El mejor índice del carácter es saber guardar silencio. Porque aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios 17, versículo 28. ¿Dónde está nuestra inteligencia? ¿Dónde está nuestro carácter? En guardar silencio cuando alguien nos quiere hacer daño. Debemos ser consistentes con nuestra manera de vivir. Nuestras palabras deben servir para edificar, porque de esa manera enfatizamos la importancia de las cosas pequeñas. El carácter no juega con el pecado, no, sino que vive como Dios, como si Dios nunca abandonara nuestra habitación. El carácter no juega con el pecado, sino que uno vive como si Dios nunca abandonara nuestra habitación. El carácter siempre va en primera clase y acostumbra a realizar primero las tareas más difíciles. Por eso una persona de carácter no entra en pánico cuando se encuentra bajo presión, porque su principal objetivo es de mirar más allá del presente, porque cada día, cada hora, va aprendiendo lo que es el amor ágape.